Que el Señor nos bendiga en este domingo primero de diciembre. Pasamos a la nueva lección, la número 10, adoración al Señor. Para memorizar. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras 3:11. Bendito y amado Dios que moras en tu santo templo, derrama sobre tu pueblo tu bendición en la alabanza y durante toda esta semana enséñanos a cómo adorarte ante tu presencia, tanto en el culto familiar como en el culto congregacional. Oración ofrecida en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy domingo, entonar el canto para Jehová. ¿Qué es el canto? El concepto de canto proviene del vocablo latino cantus y se refiere al acto y a la consecuencia de cantar. Y esta acción, que puede ser desarrollada por un ser humano o por un animal, consiste en generar sonidos que resultan melodiosos y por lo general agradables al oído de las personas. Entonces, ¿qué es canto? Generar sonidos que resulten melodiosos y agradables al oído humano. Ahora, ¿cómo se desarrolla el canto en el ser humano? Se desarrolla emitiendo de forma controlada sonidos que se producen en el aparato fonador, y el canto se genera a través de la voz y permite incorporar palabras a una composición musical. De ahí que la adoración a Dios está íntimamente vinculada al canto, porque usted no puede adorar a Dios sin incluir el canto, porque el canto es la expresión de reconocimiento alegre de cuán bueno es Dios, refiriéndome a la liturgia, eclesial o la liturgia hebrea. De ahí que es importante que, así como las aves cantan para comunicarse entre sí, nosotros cantemos a Dios como una forma de comunicarnos con Él, porque el canto es una oración con música. Cuando nosotros cantamos a Dios, estamos expresando con música lo que las letras de ese canto implican o indican. Ahora, ¿a quiénes debemos nosotros cantar? Hoy el estudio nos dice entonar el canto para Jehová. En el libro de Nehemías, en el capítulo 12 y los versículos 27 al 29, leemos lo siguiente. Ustedes saben, antes de leer, que había 24 turnos de sacerdotes que obraban en los días de, en Segunda de Crónicas, por ejemplo, encontramos los cultos, la cantidad de cantantes que debían, según Primera de Crónicas 24, nos habla de 24 clases sacerdotales, cantores levitas preparados para alabar al Señor. Y eran personas que educaban su voz. Nosotros debemos de educar nuestra voz para no ofender a Dios, porque los cantos chillones desagradan a los ángeles, cuanto más a Dios. Eso está en el libro La Educación de la Voz de la señora Juan. Entonces, cuando el templo había sido terminado, ese templo que había sido terminado en el 515, y luego, 60 años después, el pueblo celebró la dedicación del muro completo de Jerusalén. Vemos entonces que para el judío, la nación acostumbraba a dedicar cosas a Dios. El templo, el muro, casas, edificios públicos, todas estas cosas eran dedicadas a Dios porque Dios es el poseedor de todas las cosas. De ahí que Nehemías, en el capítulo 12, en la dedicación del muro, que fue el año 444 antes de Cristo, porque el templo fue en el 515, pero 60 años después, es decir, en el 444, se dedica un muro, el muro que cubría la ciudad o la protegía, y esa ciudad protegida iba a ser su muro dedicado, y nos dice el versículo 27, y a la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, arpa y lira. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la campiña alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de Netofatí, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Es decir, para dedicar los muros, debían tener personas especializadas en estos casos, los levitas, personas que sí fueron instruidas a cantar bien y a tocar música, los instrumentos musicales bien, porque Dios merece una perfecta y completa alabanza. Así que, para darle autoridad a ese sacerdocio que había reiniciado su trabajo después de la reconstrucción del segundo templo, es decir, el templo de Zorobabel, que se tomó poco tiempo, esa reconstrucción se tomó 4 años y medio, vemos que Nehemías 12 enumera a los levitas y a los sacerdotes desde la época de Babilonia hasta el período del sacerdote Esdras y del gobernador Nehemías. Y una vez que se establece que los judíos tenían personas aptas para los servicios del templo, la siguiente parte del capítulo 12 de Nehemías se centra en el servicio de dedicación del muro de Jerusalén. No es el muro el que garantiza la seguridad, sino el Señor. Por lo tanto, el pueblo no está seguro a menos que el Señor lo proteja. Como dice el salmista, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela, no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Así que el Señor no estaba seguro, aunque hubiera muros, el pueblo de Dios no estaba seguro, aunque hubiera un muro como en Jerusalén que estaba amurallada. Sin embargo, Dios había retirado su gracia de ella. Y en el año 70, en el año 605, Nabucodonosor tomó a Jerusalén y se llevó cautivo a un grupo significativo de personas a Babilonia. Durante 4 meses caminando de Babilonia a de Jerusalén a Babilonia. Tenían muros, pero si esos muros no estaban protegidos por Dios, entonces los muros son como telarañas. Así que los israelitas realizaban la dedicación de objetos o de edificios para reconocer que el poder no estaba en la cosa, en el objeto, sino en Dios. Y eso es lo que nos dice el salmista David en el Salmo 127 y los versículos 1 y 2 que rezan así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Realmente en el hebreo dice: en vano trabajan arduamente los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, os es madrugar a levantaros, veniros tarde a reposar, comer pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Así que los muros tenían la intención de proteger a una ciudad, pero lamentablemente Nínive estaba amurallada y cayó. Babilonia en el 539 estaba súper amurallada, que el espesor de sus muros podían correr 4 carros en línea, de tan espesos que eran sus muros. Sin embargo, Dios dijo en el Medo Persia, la va a tomar. 539 cayó Babilonia. Y Jerusalén en el año 605 también cayó. Y su última caída fue en el 586, cuando destruida por completo. En el Nuevo Testamento, Jerusalén estaba amurallada. Y cuando en el año 70 fue rodeada para ser destruida por los romanos, los muros fueron rotos, los romanos entraron, le pegaron fuego a la ciudad y también al templo, una mano misteriosa, y murieron millones de personas allí. Es decir, los muros no ofrecen seguridad cuando, como dice el salmista, si Jehová no cuida la ciudad, en vano velan los atalayas, los centinelas. Así que, mis hermanos, el servicio de dedicación del muro de Jerusalén en el año 444 a.C. por Nehemías comenzó con 2 grandes coros que avanzaron en forma separada por Jerusalén y finalmente se unieron en el lugar de adoración, que es el templo que había sido hecho por Zorobabel 40 años antes de Esdras llegar. ¿Qué hicieron allí? Sacrificaron aquel día numerosos animales y se regocijaron. Y de hecho, la alegría fue tan estentórea, tan estridente, que los que vivían lejos, los enemigos de Dios, escucharon la celebración por la conclusión del muro de Jerusalén levantado por Nehemías en 52 días. Y después Nehemías se aseguró de delegar las responsabilidades del templo para que los suministros se distribuyeran según la ley para todos los levitas y los siervos del templo. Y el pueblo estaba muy emocionado de que el templo de Zorobabel volviera a funcionar y quería asegurarse de que hubiese provisiones para aquellos que servían al Señor, no solo para ese momento, sino también para el futuro. Esa era la situación en los días de Nehemías cuando se reconstruye. Se reconstruye. Ahora, el libro de Esdras, hemos visto que relata el regreso de los israelitas del exilio babilónico. Y ellos construyeron el altar, echaron los cimientos del templo, reemplazando el templo destruido de Salomón. Y dice Esdras 3:11, cantaban, alabando y dando gracias a Dios, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo gritaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque eran colocados los cimientos de la casa del Señor. He leído Esdras 3:11, la Reina Valera Antigua. Cuando se completa el nuevo templo, que fue en marzo del 515, el pueblo de Dios se mostró nuevamente complacido. Porque dice Esdras 6:16, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron muchos sacrificios y organizaron a los sacerdotes en sus turnos, que eran 24 turnos, y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén. Ahora bien, cuando los muros de Jerusalén fueron reconstruidos 80 años después, bajo el liderazgo de Nehemías, la gente, déjeme ver, 80 años antes, Zorobabel entra con los 50,000 y reedifican el templo. Luego llega Esdras, 80 años después, y 13 años después llega Nehemías. Cuando Nehemías reconstruye el templo, reconstruye los muros, lo reconstruye en solamente 52 días, que era la reparación básica de la estructura de la pared. Este logro maravilloso que se encuentra en Nehemías 6, 15 al 16, y la dedicación del muro, que se describe en el capítulo de hoy, que es Nehemías 12, que comienza en el 27 y termina en el 43. Así que lo que estuvo en ruinas durante casi 150 años, se reconstruyó en menos de 2 meses, porque el gobernador Nehemías motivó a su pueblo a actuar de forma decidida. ¿Por qué 150 años? Porque tiene que partir desde la invasión de Babilonia a Jerusalén hasta Nehemías, que en 52 días levanta el muro de la ciudad. Y esto es bueno destacar, que el valor de un hombre como Nehemías, de su liderazgo, es importante, porque Nehemías es un ejemplo sobresaliente de lo que un liderazgo fiel puede lograr. Los israelitas celebraron con júbilo porque estaban agradecidos por la protección de Dios, por la dirección de Dios, por las bendiciones de Dios. Dice Nehemías 12:27 que cuando llegó el momento de dedicar el muro, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, arpas y liras. Esa celebración estuvo bien organizada. Dos grandes coros se reunieron para alabar al Señor y para darle gracias. Y ambos coros fueron ubicados en el muro, pero marchando en dirección contraria, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Esdras dirige el grupo que marchaba a la derecha y Nehemías dirige el otro que marchaba a la izquierda. Y otros líderes de Judea se dividieron entre las dos porciones, las dos procesiones. Los sacerdotes formaban parte de la celebración y los cantantes iban acompañados de instrumentos musicales como el platillo, como el arpa, como la lira y como las trompetas. Es decir, el pueblo de Dios adoraba al Señor y cantaba sobre su fidelidad, sobre su bondad, sobre su amor, porque estaban celebrando la bondad de Dios hacia ellos. Porque nos dice Nehemías 12:43 que aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Nehemías 12:43. ¿Qué lección aprendemos nosotros de aquí? Hermanos, la sierva de Dios nos dice que en el libro La Educación, la página 39, que mientras el pueblo de Dios vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. Cuando fueron liberados del ejército de Faraón, toda la hueste de Israel se unió en un canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza. Porque Éxodo 17:15-21 nos dice: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Con frecuencia se repetía durante el viaje este canto que animaba los corazones y encendía la fe de los peregrinos. Por indicación divina se expresaban también los mandamientos dados desde Sinaí con las promesas del favor de Dios y el relato de los milagros que hizo para librarlos en cantos acompañados de música instrumental a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanza. La Educación, página 39, Espíritu de la Profecía. Eso sucedió en el desierto y el cántico prepara la mente para un encuentro mejor y más deleitoso con el Señor. La sierva de Dios en el libro Profetas y Reyes, en la página 645, nos dice: La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y en nuestros cánticos de alabanza. ¿Eh? Y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. ¿Cómo? Educando la voz. Hay que educar la voz. Esto es la educación de la voz. Aprender a cantar para que la repercusión de ese cántico o de ese canto, de ese himno, sea agradable a los oídos humanos y a los oídos divinos. Dice ella que la educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación general y no debe descuidarse. Hay gente que sobresale cantando en la iglesia, cantando en voz alta, chillando. No. Al Señor se alaba, no es voceando. Se alaba cantando correctamente, de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en esa persona. Dice ella, el canto como parte del servicio religioso es tanto un acto de culto como lo es la oración. Tenemos que cantar con el alma a Dios. Y termina diciendo la cita, el corazón debe sentir el espíritu del canto para darle la correcta apreciación. Para darle la correcta expresión. He leído Profetas y Reyes, página 645. Esto lo hemos extraído de este libro de la pluma inspirada. Mis hermanos, ¿cómo usted canta al Señor? ¿Lleva el himnario a su iglesia y no canta? Usted no fue a adorar al Señor. Usted fue a sentarse a escuchar. Adorar al Señor implica salir de casa con un espíritu de alabanza a Dios, un espíritu de encontrarse con Dios y con los hermanos en alegría, como nos dice aquí Nehemías 12:43. Aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios, o sea, ofrendas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. También se alegraban las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén se oía desde lejos. Así es que nosotros debemos de cantarle a Dios, que prorrumpa con gozo, con júbilo, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios hará por nosotros. Que Dios nos ayude en esta semana a mejorar nuestro servicio de adoración ante Él. Que el Señor te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Santo, santo, miles de ángeles del cielo cantan alabanza a Dios, al Cordero. nació y aquella multitud. Canta de la gran victoria de Jesús y su virtud. Mas los ángeles que escuchan no conocen el